manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos con mucho cariño en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestra amada audiencia. Qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos como siempre en el gozo del Señor, en la fortaleza del Eterno. Como siempre decimos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, su verdad es por todas las generaciones. Por Él vivimos y somos y nos movemos. Dependemos de la gracia de Dios. El favor de nuestro Padre siempre está con nosotros. Si te sientes abatido, solo, en depresión, en desaliento, en desánimo, yo te digo, Dios te ama y tú eres muy importante para Él. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Y dice el salmista, muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará el Señor. Dios te va a librar. Por eso estamos aquí, para sembrar una semilla de fe en tu corazón. Por eso damos gracias a Dios por su palabra, la Biblia, el libro por excelencia, el regalo de Dios después de Jesucristo. No hay nada que Dios haya podido dar a los hijos de los hombres de más importancia, de más utilidad que la Biblia, su palabra. La palabra viva, eficaz, penetrante. La palabra que activa, estimula la vida espiritual. Nosotros, los seres humanos, tenemos una facultad física, la natural, pero tenemos también un espíritu, especialmente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han logrado creer por el don de la fe que nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos una facultad espiritual, una dimensión espiritual. Dios es espíritu. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos en Dios. El que se une con el Señor, dice la Biblia, un espíritu es también con Él. Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. En el principio, cuando Dios hizo a Adán, dice la Biblia que Dios tomó del polvo de la tierra, de los elementos orgánicos, e hizo al hombre. Y luego sopló en su nariz, soplo de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. Y Dios hizo al hombre a su imagen, dice la Biblia, especialmente en el aspecto espiritual, moral. El hombre estaba lleno de justicia, de santidad, de verdad, bueno, de todo lo que es Dios. Y Dios le dio espíritu al hombre, como dice el libro de Job. Ciertamente, Espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. El hombre entiende porque tiene esa facultad, ese don que procede del Padre, el Espíritu. Algo sucedió en el espíritu del hombre después del pecado. El pecado es más que una serie de actos que ofenden a Dios. La Biblia enseña que el pecado es un poder. También nos enseña que el pecado es una ley, la ley del pecado. Es una naturaleza, es una tendencia, es algo maldito. Nadie ha podido librarse por sí mismo de ese poder. Inclusive hombres como el apóstol Pablo, que quería ser santo, que amaba la santidad, él decía: yo en el hombre nuevo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro en mis miembros una ley que me lleva cautivo al pecado. Hay una ley en el hombre. Esa ley nació, se gestó en el hombre cuando el hombre desobedeció a la palabra de Dios. Así que el pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el enemigo, el adversario, el diablo al principio. Logró que el hombre se apartase de la palabra de Dios, de los dichos de la boca del Eterno. Ahí comenzó el pecado. El pecado es un misterio. Es algo contrario a la naturaleza de Dios, pero algo muy fuerte. Bueno, todos sabemos lo que es una ley. Es algo que está establecido. Pensemos, por ejemplo, en la ley de la gravedad. Es una ley. Nosotros estamos rodeados de leyes, leyes que el Creador instituyó a través de su palabra creadora. Y todo lo que hay en la naturaleza está regido por leyes. El pecado es una ley que pertenece a la dimensión espiritual. Hizo un daño tan terrible en nosotros que no solamente nos apartó de Dios, sino que puso en nosotros una tendencia al mal. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, o al hombre sobre la tierra. Y cuando dice se arrepintió, es un lenguaje humano para decir que le pesó en su corazón, porque Dios no se arrepiente. Él sabía en su presencia lo que iba a suceder. Lo que la Biblia quiere decir es que le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre perfecto y el hombre tomó caminos de perversidades y le dolió al Creador, que con tanto esmero y amor y con un propósito tan santo puso al hombre sobre la tierra para que el hombre fuese feliz y el hombre pudiese tener una relación eterna y armoniosa con su Creador. Pero sabemos por la revelación bíblica lo que sucedió. Los pensamientos del hombre comenzaron a inclinarse hacia el mal. Un germen maldito llamado pecado había cautivado, se había apoderado del interior del hombre, de sus pensamientos, de su razón, de su intelecto, de su alma. Entonces hubo un divorcio en la relación entre Dios y el hombre. Por eso el apóstol Pablo dice que todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios sacó al hombre del huerto, del Edén. Sí, con gran dolor en su corazón. Eso nos revela la Escritura. Y nosotros lo vemos, lo experimentamos cada día. El apóstol Pablo, cuando fue confrontado con el espíritu de la ley, gritó con agonía: miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme del cuerpo de esta muerte? Fue un grito de desesperación, porque Pablo religiosamente se creía bueno antes de la revelación de Jesucristo. Pablo era un fariseo, un judío muy apegado a la ley. Vivía las letras de la ley. Estrictamente vivía la ley de Moisés. Y él decía con orgullo: yo soy hebreo, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy irreprensible. Noten ustedes, el apóstol se consideraba, naturalmente, antes de ser cristiano, irreprensible. Porque guardaba con mucho cuidado, observaba la ley de Dios, guardaba los mandamientos de la ley. Pero externamente, como aquel joven rico que fue a Jesús, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús dijo, guarda los mandamientos. Y él preguntó, ¿cuáles? Jesús le respondió, bueno, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y él dijo, Señor, yo desde mi niñez guardo esos mandamientos. Y Jesús le respondió entonces, si tú quieres ser perfecto, ve, toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Y dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué sucedió con este joven? Lo mismo que con Saulo de Tarso, que más tarde fue llamado Pablo. Se creía irreprensible en cuanto a la ley. Jesús reveló al joven rico lo que la Biblia llama el espíritu de la ley del espíritu de vida. El aspecto espiritual de la ley, que es una revelación de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, pero también el carácter de Dios es espiritual. Dios es santo, justo, bueno, verdadero, fiel, íntegro. Moisés dice que en él no hay corrupción. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Tal como es Dios, así también es su reino. El reino de Dios es un reino de justicia. La Biblia dice que la justicia es el cimiento de su trono. Dice también que la fidelidad lo rodea. La verdad va siempre delante de él. Dios es verdad. Su carácter es puro. Sus mandamientos todos son puros y limpios. También sus juicios. Su justicia es justicia eterna y su ley es la verdad. Así dice la Biblia. Y así creó Dios al hombre al principio. Pero tristemente el pecado destruyó la naturaleza de Dios en el hombre. Y el hombre adquirió una naturaleza perversa, mala, dañina, perniciosa, inclinada, propensa solo al mal. Era imposible por el hombre, por él mismo, librarse de ese poder. La Biblia llama al pecado el poder del pecado. La ley del pecado y a la muerte que vino como consecuencia le llama el imperio de la muerte. ¿De qué manera el hombre flaco, débil, que según la Biblia estaba enfermo desde la cabeza hasta los pies, podía librarse de ese poder, de esa ley? Los hombres han tratado de muchas maneras de librarse de ese poder. Nosotros sabemos, conocemos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Todos los hombres han cosechado el pecado. Nacimos en pecado. Como decía David, en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre. El pecado no es algo que se adquiere, es una herencia de nuestros padres. La Biblia dice, uno pecó, el pecado pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Nadie nunca ha podido librarse de la ley del pecado. Así que era algo terrible para el hombre. Naturalmente, una persona que no conoce a Dios, que no tiene la revelación del Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, pecar es nada. Es más, ni siquiera sabe lo que es pecado. Ignora el pecado, no le importa el pecado, no tiene conciencia de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, que es lo que yo llamo el primer auxilio de la salvación, lo primero que Dios hace es crear conciencia en nosotros de que somos pecadores. Entonces se crea en nosotros una indisposición hacia el pecado. Entonces nos sentimos sucios, vacíos, lejos de Dios, sin esperanza. Nos sentimos como el hijo pródigo. Mientras estaba perdido en la provincia lejana, lejos de su padre, mientras vivía en placer, en extravío, se sentía el rey del mundo. Se sentía el dueño de sí mismo. Se sentía que tenía control sobre todo. Y vivía como el que no tiene límite, como el que no tiene control. Y era arrastrado por los vicios, por el mal. Se sentía bien como estaba, como todos nosotros, amados. Así vivíamos antes, lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ese hijo pródigo, la Biblia dice que por como consecuencia de su extravío, de su mal camino, cayó en una pocilga. Sí, en el lodo, en el cieno. Allí cayó, y estando en esa condición perdida, lejos de su padre, volvió en sí, y esa expresión volvió en sí es una representación de lo que es el nuevo nacimiento, cuando la vida de Dios se gesta, nace en nosotros. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que seamos iluminados por el cielo, así como Jesús de Nazaret nació por un milagro en el vientre de María, cuando el ángel dijo a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra, de tal manera que lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Así como Jesús nació de un milagro de Dios por obra del Espíritu Santo, así nacemos en el reino de Dios. Nacemos por un milagro. El Espíritu de Dios entra a nosotros y pone un cigoto de vida que la Biblia llama el nuevo hombre. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, Dios pone en el hombre una nueva creación y comienza con un despertamiento al mundo espiritual, una conciencia de lo que es pecado y un rechazo al pecado. Y experimentamos por primera vez en la vida una antipatía hacia el mal. Entonces comenzamos a sentirnos, como dije anteriormente, sucios, indignos de Dios, pero simultáneamente sentimos una profunda necesidad del Padre, y se conjugan en nosotros esos dos sentimientos: el deseo de salir de la pocilga, del cieno, del lodo, de la suciedad, de la inmoralidad, de esa vida vacía, de esa vida sin sentido, insípida, que es la vida del pecado. Esa vida que no satisface. Naturalmente tenemos que experimentar la operación del Espíritu. Esa palabra que usa la Biblia, operación, es la palabra energía en griego, y habla de la eficacia del poder de Dios. Esa misma palabra se usa para hablar de la resurrección de Jesús, para hablar que el poder que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, es el que opera en nuestro cuerpo mortal. Así que la energía de Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros con su poder, la persona del Espíritu, con la energía del Padre, con el poder de Dios, pero siempre aplicando el sacrificio de Jesucristo, porque Dios, antes de traer a nosotros la salvación y librarnos de lo que la Biblia llama el poder del pecado, el Señor nos libra primero de la condenación del pecado. Oh, gloria sea al Señor. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabamos al Señor Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que no nos dejó a expensa de lo que el diablo iba a hacer con nosotros, sino que tuvo misericordia de ti y de mí, y envió a Jesucristo para eso, para que Él a ti y a mí nos librase de la condenación del pecado. Y Él vino y, haciéndose pecado, destruyó al pecado, y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y de esa manera Jesús, tomando el lugar tuyo y el mío, como dice la Escritura, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se expuso por nosotros en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, el perfecto Jesús, el justo, el que nunca pecó ni siquiera en un pensamiento, ahora se hacía pecado por ti y por mí. Y por eso la ira de Dios cayó sobre Él. En el libro de Isaías, capítulo 53, dice que el pecado de nosotros cayó sobre Él. También la enfermedad, si Él llevó en el madero nuestras enfermedades, nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Sí, gloria sea al Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Óyelo bien, el castigo de nuestra paz significa que Dios mudó el castigo. El castigo, la ira que tenía que caer sobre ti y sobre mí. Oh, quiere el Espíritu Santo de Dios tocar tu corazón y que las escamas caigan de los ojos y la iluminación del Espíritu Santo te alumbre en este momento. Como dijo el apóstol Pablo, cuando dijo aquel que de las tinieblas hizo la luz en la primera creación, ese el que ha resplandecido en nuestros corazones, que Él te ilumine en esta hora para que tú veas lo que hizo Dios por ti en Cristo Jesús cuando te libró de la condenación del pecado. Él quitó el pecado, pero ¿de qué manera? La ley decía que Dios de ninguna manera justificaría al pecador. Inclusive el Señor nos enseñó en la ley a no declarar inocentes a los culpables y culpables a los inocentes, porque eso es injusticia y eso no es digno de Dios. Pero la Biblia dice, mis amados, que Dios justificó al impío. Romanos capítulo 4 dice que Dios justificó al impío. ¿De qué manera Dios justificó al malvado? Ahí está una de las grandes revelaciones de la Escritura. ¿Cómo el Señor reconcilió al hombre? ¿Cómo Dios pudo, como dice Pablo, Él es el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús? ¿Cómo el Dios que en el Antiguo Testamento, en la ley, dijo que de ninguna manera iba a justificar al pecador, ahora lo justifica en Cristo? ¿Qué sucedió? ¿Se contradice Dios? El mismo Dios que dijo a los jueces en Israel que nunca declarasen inocente a un culpable y culpable a un inocente. Ahora Dios a los culpables que somos nosotros nos declara inocentes en Cristo Jesús. ¿De qué manera lo hace Dios? ¿De qué manera Dios justifica al malvado, al impío, al pecador? Y simultáneamente se mantiene siendo el justo. Bueno, el Evangelio explica que Dios tomó al inocente, a Jesús, y Él ocupó legalmente nuestro lugar. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. En otras palabras, Dios exigía al pecador para ser justificado o salvado. Primeramente, vivir una vida sin pecado, y el hombre no podía vivir una vida sin pecado porque ya dije anteriormente que su naturaleza estaba dañada. Ya el pecado estaba en él, su mente, su alma, sus pensamientos, sus afectos. Todo lo que es el hombre internamente estaba dañado. Era imposible por el hombre satisfacer una justicia perfecta y vivir una vida sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Imposible para el hombre. Por eso Pablo decía, miserable hombre de mí. Yo no puedo librarme por mí mismo. Pero él añade, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y eso es lo que decimos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue al tribunal de Dios y dijo, yo ocupo el lugar de ellos. Entonces Jesús, que no tenía pecado, el justo, se presentó a Dios por los injustos para llevarnos al Padre. Y Él pagó nuestra deuda. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos No podíamos saldar o pagar, pero Cristo saldó nuestra deuda. ¿De qué manera? Vivió 33 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y de esa manera presentó al Padre su vida inmaculada y perfecta. Así Jesús cualificó para poder darle a Dios, de acuerdo a la ley, un sacrificio perfecto. La ley decía y enseñaba tipológicamente que todo sacrificio a Dios tenía que ser perfecto. Dios prohibió que se sacrificase a él un animal que estuviese enfermo o dañado o mutilado. Era una representación de que Dios exigía un sacrificio perfecto por el pecado. Por eso Jesús vivió 33 años sin pecar. Si Jesús hubiese cometido por lo menos un solo error, no hubiese sido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque la ley exigía un pontífice que no solamente se pudiese compadecer de nosotros, sino que fuese apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos, como dice la epístola a los hebreos. Así que Cristo cualificaba, tenía todas las condiciones, y él fue allá y legalmente ocupó tu lugar y pagó tu deuda. La deuda era la muerte, la paga del pecado es muerte. Todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, teníamos que morir. Entonces Jesús se presentó a Dios por nosotros en expiación por nuestros pecados. Oh, si Dios nos revelase lo que sucedió aquel día en el Gólgota, cuando el inocente Hijo de Dios se entregó por ti y también por mí. Allí el pecado fue desactivado, fue deshecho, fue destruido, como dice el libro de Romanos capítulo 6, fue desactivado legalmente. El pecado ya no tenía poder sobre nosotros. Luego Jesús en su cuerpo, donde llevó el pecado, donde lo clavó, luego fue y lo enterró en aquella tumba. El pecado no solamente fue clavado, desactivado, sino enterrado. Y allá Jesús dejó tu inmundicia, dejó la separación, dejó tu incapacidad, tu condenación. Todo fue clavado en el cuerpo de Jesús en la cruz y sepultado en la tumba donde sepultaron al Hijo de Dios. Por eso el Evangelio anuncia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay cargos en el tribunal de Dios contra ti ni contra mí. Ya nadie nos puede acusar. Así que en el nombre del Señor Jesús, tú eres libre de toda condenación. Si tú estás viviendo una vida de pecado, una vida entregada al vicio, a la maldad, Dios en este día, por su bendita palabra, te dice: tus pecados te son perdonados. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Yo no vengo aquí a presentarte simplemente una doctrina, un dogma religioso. Es importante, es necesario que el Espíritu de Dios te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Yo hablo con la seguridad y la certeza que mientras estoy exponiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en muchos corazones. Si yo no lo creyese, no estuviese aquí presentando la palabra de Dios. Sé que la palabra es el instrumento de Dios para revelar su propósito a nosotros, para revelar nuestra condición caída, nuestra condición de separación. Y también el Espíritu Santo nos hace creer en la buena noticia del Evangelio, en el amor de Dios por un mundo que no le amaba. El Espíritu Santo viene y no solamente nos convence de pecado, de justicia y de juicio, sino que el Espíritu Santo aplica la medicina. Hay medicina en Cristo Jesús. Hay medicina en Cristo Jesús. El pecado produjo en nosotros la enfermedad. Sí, la enfermedad de la rebelión. Oh, que tuvo como síntoma terrible la separación del Padre y el daño de nuestra naturaleza. Oh, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque la sangre de Cristo es el antídoto contra el pecado. El pecado ha sido ya vencido. Hay un remedio, el remedio del perdón, el remedio de la aceptación, el remedio de la redención, que es en Cristo Jesús. Y esta palabra es para ti en este día. Oh, el Señor te llama, el Señor te llama en este momento. Yo ruego al Espíritu Santo de Dios que mientras estoy hablando el bendito evangelio, la bendita palabra, la bendita fe revelada que una vez fue dada a los santos, el santo evangelio, que cuando llega a nuestros oídos es noticia de Dios. Sí, la noticia del amor de Dios, la noticia de que el Dios eterno tuvo misericordia de ti y de mí para librarnos del poder del pecado. Pero antes de librarnos del poder del pecado, nos libró de la condenación. Escribió nuestro nombre en el libro de la vida y envió al Espíritu Santo a tu vida para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley del pecado ha sido deshecha y ahora vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Siempre te predicamos la misma palabra, la palabra bendita, la palabra de Dios. Los santos, los creyentes que están en la audiencia, sus huesos son engordados cuando reciben la noticia. Nosotros necesitamos la aplicación de esa victoria cada día en nuestra vida. ¿Por qué, mis amados? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, autoridades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Cristo en la cruz nos libró de la condenación del pecado. Ascendió al cielo y ascendiendo, traspasó los cielos. Se sentó a la diestra del Padre para presentarse eternamente por ti y por mí. Así que tenemos salvación, tenemos perdón. El Padre ya está complacido. La justicia divina también está satisfecha. El Espíritu Santo fue enviado del cielo para convencernos de pecado. Pero también a aquellos que han nacido de nuevo, guiarlos a toda verdad. Y por eso estamos aquí, aplicando siempre esa victoria a tu vida y también a mi vida. Así que si en este tiempo, en este momento, tú te encuentras desanimado porque eres débil, porque el pecado se está enseñoreando de ti, porque la maldad, el vicio, lo incorrecto, lo que ofende a Dios está tomando poder y autoridad en tu vida y te sientes impotente y tratas, pero no puedes. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor Jesús que ese mismo poder de Jesús, a través del cual venció el pecado, ese mismo poder que venció la muerte, es el que está operando en tu vida y en la mía. La Biblia dice que Él nos libró, nos libra y también nos librará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Te libró ayer, te sigue librando hoy por el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Pues Cristo está intercediendo por ti a la diestra del Padre. Cada vez que tú fallas, que tú pecas, y tú te humillas delante del Señor y tú dices: Señor, perdóname, perdóname, te he fallado. Jesús se presenta delante del Padre, presenta su sacrificio, su justicia, su perfección. Y dice: Padre, acuérdate que yo di mi vida por ellos. Acuérdate que mi sangre ha perdonado sus pecados. Padre, aplica mi sacrificio a sus vidas. Perdónalos, Dios. Límpialos con mi sangre. Y el Padre oye la oración del Hijo y te perdona. Significa que te sigue librando de la condenación. ¿Cómo? Aplicando en ese ministerio de mediación a tu favor, aplicando la expiación, aplicando la sangre, aplicando su justicia. Jesús te sigue librando de la condenación. Te libró una vez y para siempre, porque la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, sí! Hay eficiencia en el sacrificio de Jesús. En el antiguo pacto, por siglos, se hicieron sacrificios humanos, perdón, sacrificios de animales. Se derramó mucha sangre, pero como Jesús dijo al Padre, si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar los pecados, prepárame cuerpo. Sí, sí, la sangre de los animales no podían quitar los pecados, pero Cristo vino y con un solo sacrificio. No, noten ustedes la eficiencia de ese sacrificio. Siglos se derramó en el santuario, en Israel, en el altar de bronce, sangre de animales para expiar los pecados. Y no pudieron limpiar a los hombres. Pero vino Jesús y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio fue suficiente. Y ese solo sacrificio en este momento que estoy hablándote, Jesús está presentando ese sacrificio a tu favor. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que tus pecados te son perdonados. El Señor te perdona en este momento. Gózate. El diablo es el acusador de los hermanos. Pero la Biblia dice que el adversario, el acusador, fue echado fuera. Por eso nadie nos puede condenar. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién nos condenará? Si Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que ascendió a la diestra del Padre y también intercede por nosotros. Por eso estamos seguros, muy seguros, que nada nos puede apartar del amor de Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada. Nada podrá. Por eso debiéramos, cada vez que pecamos, arrepentirnos, lavarnos en la sangre del Señor Jesús. El Señor habla en este momento a aquellos que han pecado. Vengo a darte noticia que va a traer refrigerio a tu vida, a tus tiempos. Sí, a los tiempos de tu existencia. Hoy vengo a decirte la gran noticia, que tú estás en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay armonía con Dios. Hay un camino nuevo y vivo. Hay un acceso al Santísimo por la sangre del Señor Jesús. Y tenemos libertad para entrar. Y en este momento el Señor te invita a entrar. Ven al encuentro con tu Dios. Ven al encuentro con tu Dios. Dios te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando tú eres débil, entonces eres poderoso. Porque de esa manera, reconociendo tu debilidad, tú corres a mí, te dice Dios, para limpiarte. Dios permite que se manifieste en nosotros la debilidad. Él permite muchas veces Él permite situaciones para que se revele que somos débiles, para que de esa manera podamos apropiarnos de los logros de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios en este día te dé paz, que el Dios del cielo en esta hora te dé una fe grande en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero decirte que esto es lo que rige la vida espiritual de un creyente. Toda tu relación con Dios está basada en lo que Cristo hizo. Sí, desde la entrada al reino de Dios, a través del perdón y de la reconciliación con Dios, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Toda la vida cristiana, en tu relación con Dios, tú tienes que tener seguridad de perdón, seguridad de aceptación, porque el diablo tratará de robarte esa seguridad. Dios sabe que tú eres débil y tú también lo sabes. El diablo lo sabe y siempre trata de recordártelo. Por eso es muy importante que tú recibas esta palabra, que tú le pidas al Espíritu Santo que te dé seguridad en lo que es Cristo para ti, en los logros del Señor Jesús. Hace muchos años atrás, que el Señor me reveló el mensaje de la gracia, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje glorioso del Evangelio, esto que predico y comparto con ustedes siempre. Desde entonces siento seguridad dentro de mí. Soy un hombre como tú, débil, pero mantengo una relación personal con el Señor. Pero yo no confío en mi devoción. No es mi entrega diaria a Dios lo que me libra del pecado. Lo que me libra del pecado es la gracia del Señor Jesucristo. Lo que me libra del pecado es esa intercesión constante, eterna, que Jesús realiza a la diestra del Padre. Hay seguridad en Dios. En este momento, por la bendita palabra de Dios, echamos fuera a Satanás. Fuera, acusador de los hermanos. Fuera, en el nombre bendito de Jesús. Los débiles, fortalézcanse en Dios en esta hora, en el poder de su fuerza. Ahora mismo sumérgete en la sangre del Señor Jesús. Ahora confiesa tu fe en Jesús y di conmigo: yo soy salvo y limpio con la sangre del Señor Jesucristo. No voy a creer al diablo ni a mi conciencia. Voy a creer al Dios que intervino en la historia enviando a Jesús. Creo a Jesús. Dios me ha enseñado a no hacer ninguna oración sin entrar en la seguridad de lo que Cristo es para mí. ¿Cuántos miles y miles de cristianos que ya fueron salvados están dudando de su salvación? Si tú te miras a ti mismo internamente, si tú miras tus debilidades, siempre te vas a sentir inseguro. Pero Dios no te salvó por lo que tú eres, sino por lo que Cristo fue. Dios no te mira a ti cuando se trata de salvación. Dios mira a Jesús. Mira a Jesús. Dios mira la fe que tú tienes en ese sacrificio. Sí, fue hecho una vez y para siempre. Lávate de tus pecados ahora mismo. Libérate. David decía: saca mi alma de la cárcel, entonces podré alabarte. Quizás tú quieres alabar a Dios, pero te sientes oprimido. Dios quiere librarte no solamente de la condenación del pecado, sino del poder del pecado. Por eso envió al Espíritu Santo a tu vida. Por eso Dios te insta a que tú andes siempre en el Espíritu. Por ejemplo, ustedes están escuchándome ahora y escuchan esta programación. Continúen escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que exponernos todos los días leyendo la palabra, hablando del Señor Jesucristo, yendo a los servicios en la iglesia para escuchar la palabra de Dios, sintonizando la radio, sí, todo, leyendo libros con contenido bíblico para alimentar nuestro espíritu, para fortalecernos en el hombre interior por el Espíritu, como dice la Biblia, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender el amor de Dios en Cristo Jesús, el amor que excede a todo conocimiento, y no ser un juguete del diablo. Ahora yo oro al Dios y Padre, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Yo vengo a orarte por los amados que están en la audiencia. Dios mío, yo soy un cristiano de décadas, mi Dios, y yo sé lo que es lidiar con el mal. Por eso es necesario que a través del Espíritu Santo, por la revelación y la predicación de tu palabra, Oh Dios, llegue a nuestros corazones la seguridad de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ahora mismo trae revelación. Ahora mismo, Señor, hay personas luchando con vicios. Hay personas que están en inmoralidad. Hay personas que están en infidelidad conyugal. Hay personas ahí, Dios mío, que han sido víctimas de Satanás. Satanás ha minado, oh Señor, su campamento ha entrado a ellos, Señor, con desánimo, con desaliento, con culpabilidad, sí, dañando su conciencia. Pero ahora en el nombre bendito del Señor Jesucristo, ven ahora, Dios, ven por la liberación, ven con la liberación del Espíritu, ahora con el poder del pecado, a echar fuera la culpabilidad, a traer seguridad en Cristo Jesús, seguridad de salvación, seguridad de perdón, seguridad de aceptación. Ahora en el nombre de Jesús, ven con tu paz, ven con tu paz, ven con la paz que guarda el interior, ven con la paz que sobrepasa todo entendimiento, ven a ministrar. Hay personas que no pueden dormir, que no pueden conciliar su sueño, ven ahora con la paz del Señor Jesús, ven ahora, Dios, ven ahora a producir fe, ven a convencer de pecado, salva en este día, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Ahora mismo yo reprendo a Satanás, yo reprendo la muerte, yo reprendo el pecado, yo reprendo la ley del pecado. Ahora yo aplico la medicina de la ley del Espíritu en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora la fe del Señor Jesús se apodera de los corazones. Hay revelación, hay visitación de Dios, hay avivamiento de Dios, vida de Dios entra a ti. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Ahora hay soplo de vida en tu hogar, hay soplo de vida y tú serás salvo y también tu casa. No temas porque Dios es contigo, no desmayes porque Él es tu Dios, siempre te ayudará, siempre te va a fortalecer. Ha llegado a tu vida ya. Yo veo la luz de Dios, yo veo la iluminación, yo veo el sol de justicia, que como una aurora eterna, como un alba del cielo, ha venido ahora a tu vida. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Alaba a mi hermano, bendice a Dios en esta hora. Ese es el deseo de Dios, refrigerio de su presencia para ti y para los tuyos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Aquello que impida servirte mejor, restáurame, Jesús. Llénasme de nuevo, divino alfarero, quiero ser igual a ti. Siento yo. restáurame.